Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Y hoy me complace presentar a un historiador, abogado, es un hombre de Dios también muy reconocido, maestro, es César Vidal, que se encuentra con nosotros en el día de hoy. César, yo sé que me faltaron un montón de títulos más: periodista, comunicador, abogado, pero...
No tiene relevancia, no lo creas.
No, en el día de hoy, de verdad, te doy la bienvenida como autor de este libro que tengo en mis manos, que ya está disponible en todas las librerías cristianas, en especial en Amazon también, para las personas, nuestra audiencia linda en América Latina. Tenemos Los Primeros Cristianos, que tengo entendido fue tu trabajo de tesis. Cuéntame un poquito de historia.
Bueno, fue la tesis doctoral en historia, que fue la primera tesis doctoral que yo presenté hace muchos años. Es una tesis que a mí me llevó prácticamente unos 6 años, un sexenio, trabajar, y que, como todas las tesis, al final no se acaban, las matas, porque si no matas la tesis en un momento determinado, eso sigue creciendo y no se acaba nunca, lo acaban tus nietos, etc. Y fue una tesis muy relevante en el sentido de que obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera, que solo se otorga una vez al año y a una sola tesis en esa carrera, en este caso en historia. Como además era una tesis en historia antigua, todavía era una cosa más rara, o sea, era algo muy peculiar. Pero es verdad que fue una tesis que tuvo una enorme resonancia y que recibió el máximo reconocimiento que puede recibir una tesis doctoral en España, y que luego pues ha seguido creciendo, porque Los Primeros Cristianos no es exactamente aquella tesis de hace 30 años, ya más de 30 años, sino que ha ido aumentando, creciendo, puliéndose con el paso del tiempo.
Y precisamente esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál es el timeline, el monto de años que abarcas desde el principio en que empezaste, obviamente, a hacer la investigación, y en qué año terminas con este estudio de Los Primeros Cristianos?
Yo creo que mi tesis se leyó sobre el año 91. Yo seguramente debí de empezar a prepararla sobre el año 85 aproximadamente, año arriba, año abajo en los dos casos. Pero luego es un tema sobre el que sigues trabajando. A mí me quedó muchísimo material que no incluí en mi tesis, que ha dado lugar a otros libros. Es decir, en buena medida, más que un rabino, le debe mucho a ese trabajo de la tesis doctoral. El libro de Apóstol para las Naciones sobre Pablo le debe mucho. Este es el tercer libro de una tetralogía, en realidad, sobre el cristianismo primitivo, que acabará con un cuarto volumen sobre la vida del apóstol Pedro. Pero sin duda este es el más completo, y además yo diría que el que va más allá del conocimiento habitual, porque el Nuevo Testamento se nos acaba en torno a los ultimísimos años 50, primerísimos años 60 del siglo I, y pasaron muchas cosas después. Y de hecho este libro llega hasta el final del siglo I, trazando lo que fue la vida de esos primerísimos cristianos, que fueron aquellos judíos que creyeron en Jesús como Mesías y como Señor.
Bueno, y creo que la pregunta que todos se están haciendo es: ¿cómo vivían esas primeras comunidades de cristianos?
Bueno, se diferenciaban bastante de nosotros, tengo que decir. No quiero que nadie se eche a temblar, pero se diferenciaban bastante. De entrada hay que decir que todos estos movimientos que hay ahora de raíces judías, etcétera, no tienen absolutamente nada que ver con esos primeros cristianos que eran judíos, entre otras cosas porque se limitan a copiar lo que apareció en el Talmud, que ya es 6 siglos después de Cristo, de manera que es como si estuviéramos nosotros pretendiendo que con nuestro ropaje actual vivimos como vivían pues Cristóbal Colón, poco por caso, o sea, estaríamos en una situación así. Pero había algunas diferencias importantes. Por ejemplo, esos primeros cristianos que eran judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Es decir, Para ellos las escrituras inicialmente eran las escrituras del Antiguo Testamento, ellos irían sumando luego los evangelios, las cartas de Pablo, etcétera, pero era el Antiguo Testamento. Y eso hacía que conocieran muy bien el Antiguo Testamento y que hoy se sentirían espantados viendo interpretaciones del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, etcétera, como diciendo, pero, ¿qué ha bebido esta gente para decir estos disparates? Entonces, ¿qué significaba eso? Pues, por ejemplo, significaba que para ellos había títulos del Mesías que eran muy importantes, como el Hijo del Hombre. Nosotros el Hijo del Hombre lo usamos muy poquito para referirnos a Jesús, pero para ellos, que esperaban ese cumplimiento de Daniel 7, en que el Hijo del Hombre iba a llegar precisamente a traer el reino de Dios en la época del cuarto reino, del cuarto imperio, que era Roma, evidentemente el Hijo del Hombre era muy importante. Por ejemplo, para ellos era muy importante el hecho de que Jesús era la piedra, la roca. Y uno dice, ah, pero realmente algún católico diría, ah, pero la piedra no era Pedro. No, jamás, jamás se les hubiera pasado eso por la cabeza. Ellos sabían que Jesús era la piedra porque el Salmo 118 hablaba efectivamente de cómo el Mesías iba a ser la piedra sobre la que se levantaría la congregación de Dios. Pero el libro de Isaías en el capítulo 7 decía que el mismo Jehová, el mismo Dios, era esa piedra encarnada en el Mesías, de manera que nunca hubieran podido pensar que un hombre, fuera Pedro el que fuera, pudiera ser la piedra. El propio Pedro dice en Hechos 4, 11 y 12 como la piedra profetizada es Cristo, y lo vuelve a repetir en el segundo capítulo de su primera carta. Era gente que al mismo tiempo tenía una idea muy clara de cómo había que interpretar los pasajes de la Biblia, y en eso no se diferenciaba mucho de los judíos de su época. La gran diferencia se produciría después. La enorme diferencia entre esos primeros cristianos y los judíos que no creían en Jesús era que mientras esos judíos decían, bueno, va a llegar el siervo sufriente de Isaías 53, va a llegar el Hijo del Hombre, etcétera, sin embargo, los primeros cristianos decían, no, no, ya ha llegado, las profecías se han cumplido y se llama Jesús. De manera que era gente, primero, con un conocimiento del Antiguo Testamento que lamentablemente no solemos tener nosotros. Segundo, era gente muy centrada en la vida comunitaria. La idea de ir a un culto el domingo y no volverse a ver durante el resto de la semana les hubiera parecido algo rarísimo. Primero, porque no tenían lugares de culto. Tardaron en tener esos lugares de culto. Generalmente se reunían en las casas y durante algún tiempo en el Templo de Jerusalén. Y segundo, porque se reunían todos los días. Partían el pan, oraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, incluso tenían prácticas económicas muy fraternales que hoy seguramente habría muchos que les sonarían extrañas. De manera que en esos aspectos, digamos que no estamos donde ellos estaban. Sí habría otros aspectos comunes, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que perseveraban en la doctrina apostólica, el hecho de que, por ejemplo, se producían manifestaciones de dones del Espíritu que se dan hoy en día, como puede ser la sanidad, como puede ser el hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Pero era gente con una vida comunitaria muchísimo más intensa. Yo diría que sin ese aspecto de ir al teatro, que a veces parece que es lo que sucede, vas a la iglesia, ves el espectáculo y no vuelves hasta el domingo, eso era impensable para esos primeros cristianos, y además gente que conocía muy bien las escrituras y que no caía en interpretaciones muy disparatadas que hoy lamentablemente son muy comunes.
Hay algo que me llama mucho la atención, tengo que preguntar. Obviamente, este estilo de vida, porque es un estilo de vida, el compartir en comunidad el evangelio, el vivir en comunidad, hoy puede verse como fanatismo. Es una escuela de pensamiento, ¿no? Hago todo con gente cristiana, me reúno con gente cristiana, comparto con gente cristiana. Desmiénteme eso a la luz de tus estudios investigativos.
Es que yo creo que no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de dónde estaba el centro de la vida de esta gente. Y el centro de la vida de esta gente era Cristo. Y de hecho, cuando les empiezan a llamar cristianos en un sentido de burla, ¿no? Estos siempre están hablando de Cristo, pues los cristianos, ¿no? Y eso se lo dicen en un sentido de burla, no se lo toman a mal. Y de hecho, ese acaba siendo el nombre de ellos, aunque no fuera ese durante muchos años. En los primeros años ellos hablaban de esta vida, del camino, etcétera, y le podían preguntar a otro, ¿tú también estás en el camino? Porque solo había un camino. O le podían decir, ¿tú eres de esta vida? Porque solamente esa vida era así, ¿no? Pero en última instancia, lo que era el centro de la vida era Cristo. Y como eran cristocéntricos, pues ese tipo de acusaciones les traía sin cuidado. Es más, tenían muy claro que el mundo que les rodeaba o cambiaban y se convertían o iban hacia la destrucción. Y en este sentido, era gente muy valiente a la hora de expresarlo. Nosotros podemos leer en la Biblia un Pedro, un Juan, que delante del Sanedrín de pronto les disparan, vosotros crucificasteis a Jesús. Bueno, esto es algo tremendo, pero esto es el equivalente a que de pronto uno de nosotros pues nos invitaran a cenar o tuviéramos que comparecer ante el presidente de los Estados Unidos y le dijéramos, oiga, usted está llevando este país al desastre. Usted. Claro, esto es algo impensable para nosotros, nos parecería hasta una muestra de mala educación. Pero insisto, la razón es que el centro de su vida era Cristo, no eran ellos. Y lamentablemente, hoy en día, en muchos casos, los cristianos tienen como centro de su vida ellos mismos. Y todo tiene que girar alrededor de ellos, Dios, Cristo, la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, no era el punto de vista de ellos. Y en ese sentido, cuando tú tienes a Dios como el centro de tu vida, cuando tú tienes a Cristo como el centro de tu vida, ves las cosas con una perspectiva muy diferente y actúas de una manera muy diferente. Es decir, tu interés no es que el mundo te vea bien, te quiera, te abrace y entonces, pues bueno, eso hace que te sientas bien porque tú eres el centro. No, tu interés es realmente obedecer a Dios, cumplir el propósito de Dios en tu vida y, por supuesto, anunciar a este mundo que es que de verdad que está perdido si le da la espalda a Cristo.
Es tan importante esta pregunta que te hice y más aún la respuesta que me das, porque si efectivamente, como piensan algunas personas, el estilo de vida de los primeros cristianos era fanatismo, ¿cómo se extendió el evangelio a todas partes del mundo, incluso
Bueno,
bajo el Imperio Romano, que era uno de los más atroces?
esto me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta, porque muestra hasta qué punto estaba muy por delante de nosotros. Nosotros, cuando pensamos en la extensión del Evangelio, pensamos primero en que vengan a nuestra iglesia a escuchar el Evangelio y a ver si la predicación es buena y se convierten. Es decir, primero ellos vienen. Segundo, cuando hablamos de un esfuerzo exterior, pues generalmente estamos pensando en gente que se dedica a ello, casi me atrevería a decir que de manera profesional. Es decir, la gente se convierte gracias a gente que se dedica profesionalmente al evangelismo, a las misiones, etc. Bueno, lo que sabemos del cristianismo primitivo no es así, y el caso de Pablo casi es una excepción. Pablo sí es verdad que forma un equipo, es un gran estratega en el avance de la evangelización, etcétera, pero hay multitud de iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, empezando por la de Roma, que era la capital del imperio, que no conocemos quién las fundó porque ellos iban trasladándose, predicaban el evangelio y acababan abriendo iglesias. Claro, si uno piensa, por ejemplo, un grupo de creyentes que llegaron equivalente a la ciudad de Antioquía, que sería como un Nueva York actual, donde no hubiera ningún tipo de creyentes, incluso el ambiente fuera espantoso, asfixiantemente pagano. Y de pronto esos creyentes se ponen a hablar con todo el mundo, en el trabajo, en el mercado, en las plazas, etcétera, y empiezan a surgir iglesias, no por la acción de un evangelista o de un misionero o de una persona que se dedica a ello, sino por el testimonio de los creyentes. Bueno, pues eso ellos lo hacen en la isla de Chipre, eso lo hacen en Antioquía, eso lo hacen en todo lo que es ahora mismo el Líbano, el Oriente Medio, eso lo hacen en Roma. Y esto hace que finalmente, si tú quieres, cuando Pablo da el salto en un momento determinado a Asia Menor y a Europa, él lo va a ir haciendo con una cierta planificación, buscando ciertas ciudades, etcétera. Pero el Evangelio ya había avanzado extraordinariamente. Pablo escribe a los romanos para decirles que hace mucho tiempo que quiere ir a una iglesia que ya está establecida hace décadas. Y no sabemos realmente quién la fundó, porque realmente era gente que en la medida en la que se expandían, en que cambiaban de lugar, a veces huyendo de la persecución, acababan estableciendo iglesias. Y esto me parece tremendamente importante. A mí me parece muy bien que la gente diga, ven a mi iglesia a escuchar el Evangelio. Me parece fantástico. Pero eso tendría que ir unido a ese impulso de los primeros cristianos que ellos mismos comunicaban el Evangelio inmediatamente a la gente que tenían cerca, fuera esa gente como fuera.
Wow, esto de verdad que emociona el pensar todo el trabajo que hicieron estos primeros cristianos. Y tengo que preguntarte, obviamente, ¿no? A nivel de investigación, César, debió de haber sido muy difícil buscar fuentes para poder organizar este trabajo que tenemos.
Bueno. Claro, porque hay una parte de esa historia de los primeros cristianos que se narra en este libro, que va pues desde Pentecostés en el año 30 hasta aproximadamente el año 100. Hay una parte que queda algo cubierta por el Nuevo Testamento. Subrayo lo de algo porque no es totalmente cubierta, pero tienes un periodo de aproximadamente un par de décadas que está ahí. Bueno, ¿y qué pasa en el resto de las décadas? Bueno, pues ahí hay que analizar las otras fuentes. Fuentes que están fuera de la Biblia, que a veces son paganas, a veces son judías, a veces son muy hostiles, a veces son más neutrales, e incluso fuentes arqueológicas. Los primeros cristianos, yo comentaba antes, durante bastante tiempo se reunieron en las casas. En un momento determinado, en Palestina, empezaron a tener sinagogas que eran muy sencillas, que eran muy pequeñas, algunas de ellas se han conservado restos, y yo hablo de ellas en mi libro, y cuya única diferencia con una sinagoga judía era que tenían bautisterios. Es decir, sabemos que efectivamente la gente se bautizaba por inmersión, y además eran unos bautisterios con unas escaleritas. Yo tuve ocasión de fotografiar varios mientras trabajaba con mi tesis, donde la persona se sumergía totalmente. Ya tenemos una idea clara de cómo era el bautismo, por si alguien no lo ha entendido leyéndolo en la Biblia, aunque está muy claro. Y en este sentido, era gente para la que lo más importante, y vuelvo a insistir en ello, era Cristo, no las cosas que pueden rodear a Cristo. La importancia no la tenía un lugar de reunión, la importancia no la tenía, pues a lo mejor tener un gran grupo de alabanza, porque no sabemos ni siquiera si existían, aunque sí sabemos que cantaban himnos. La importancia era el hecho de tener centrada su vida en el Señor, de compartir el Evangelio con otras personas y de compartir el partimiento del pan, las oraciones y lo poco o mucho que tenían con otros creyentes. Y posiblemente eso explica el enorme impulso del Evangelio, porque al final el Evangelio lo que pretendía era que todo el mundo llegara a conocer a Jesús, no otro tipo de cuestiones.
Excelente. César, vamos a hablar de definiciones. Hay varias definiciones, obviamente. No podemos cubrirlas todas. Imagínate, este libro es casi 30 años de tu trabajo para tratar de hablar un poquito en 20 minutos de entrevista, pero hablemos de términos como la palabra, el
Ah,
nombre.
claro, este es un término absolutamente extraordinario. La palabra que en griego es el hologos, que aparece en Juan 1, es la traducción de un término de los targum arameos, es decir, de las traducciones del Antiguo Testamento al arameo, que definía al propio Jehová. Es decir, la palabra no es nada más que la Menra aramea, que es como se sustituyen algunas de estas traducciones al arameo del Antiguo Testamento el nombre de Jehová, y en vez de escribir Jehová, escribían Hamenra o el Hologos, la palabra del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que, por ejemplo, cuando en Juan 1 ya nos dicen que el que se acabó encarnando y habitando entre nosotros era la palabra, era el Logos, era el Verbo, ya nos están diciendo que es el mismo Dios. Y aquí no hay discusión de ningún tipo. Esto era conocido perfectamente entre los judíos de la época, la existencia de esa Hamenra, de esa palabra, de ese Logos. Pero claro, Juan es mucho más audaz y los primeros cristianos eran mucho más audaces. No es que existe. No es que es un nombre de Dios, no, es que se ha encarnado. Y nosotros lo hemos visto y lo hemos tocado y lo hemos escuchado, y es Jesús. Y claro, eso hace que esa terminología, bueno, a la mayoría de la gente se le escapa, cristianos incluidos, sin embargo, para los judíos tenía efectivamente un poder, un impacto, una capacidad de desafío enorme. Lo mismo sucede con la referencia al onoma, al nombre. Bueno, pues esto del nombre parece que tampoco nos dice mucho, pero es que el nombre, cuando se designa así, de nuevo, para el judaísmo de la época, no era otro que Jehová. Es decir, cuando alguien decía el nombre, lo que estaba diciendo era Jehová. Era una manera respetuosa de no decir Jehová. Bueno, cuando se afirma que Jesús tiene ese nombre y tiene un nombre que es sobre todo nombre y que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, etcétera, etcétera, lo que se está haciendo es una afirmación muy valiente y muy gallarda de la deidad de Cristo. Es decir, no es simplemente un hombre, no es un ser creado. En realidad, quien tenemos delante es a Jehová que se ha hecho hombre para salvarnos.
En los últimos tiempos hemos visto una tendencia a querer poner un poquito más de énfasis en Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús hombre, el que caminó con nosotros aquí. De alguna manera, haciendo una división a Jesús, Dios, Todopoderoso, Santo. ¿Ves algún problema? ¿Esto se puede de alguna manera tergiversar a largo plazo?
Vamos a ver, el problema que veo es que la gente que identifica a Hijo del Hombre con hombre ya de entrada desconoce el significado de ese título. Y de hecho el título de Hijo del Hombre es un título que en Daniel es divino. Y esto también los judíos lo entendían. Primero, porque viene sobre las nubes. Cuando alguien viene sobre las nubes, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no significa que literalmente va a aparecer sobre una nube, sino que es una referencia al juicio de Dios. Y en ese sentido, Isaías habla de cómo Dios sobre las nubes entra en Egipto para juzgar a Egipto y otros profetas. De manera que la idea de que alguien fuera como hijo de hombre y fuera en las nubes implicaba un ser que era divino, que era Dios y que al mismo tiempo iba a aparecer con esa apariencia de hijo de hombre. Y esto es tan claro que cualquiera que recuerde el relato del juicio de Jesús en los evangelios, en que los miembros del Sanedrín no saben cómo atraparlo, cómo condenarlo, ni cosa parecida, al final la condena se pronuncia cuando Jesús dice: y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y en ese momento es cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice: esto es una blasfemia, este sujeto infame se está atribuyendo una categoría que es una categoría divina, luego ha blasfemado. Y en ese momento se pronuncia la condena contra Jesús. Bueno, eso se pierde porque hay un desconocimiento verdaderamente del significado de los términos en el Antiguo Testamento. Voy a dar otro ejemplo porque me parece importante. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que los últimos tiempos es el periodo inmediatamente anterior a la segunda venida. No es verdad. Los últimos tiempos en el Antiguo Testamento es el periodo que se inicia con la llegada del Mesías y que concluye con la consumación de la obra del Mesías. Por eso, cuando Pedro está en Hechos 2, en Pentecostés, predicando, dice: este es el cumplimiento de la profecía de Joel, él, que dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán, etcétera, etcétera. Porque Pedro sí sabía el sentido de los términos en el Antiguo Testamento, y lo que él estaba diciendo es: ya estamos en los últimos tiempos porque ha llegado el Mesías, se ha iniciado ese periodo de los últimos tiempos. Podría poner muchísimos más ejemplos, pero yo creo que es enormemente importante, y sobre todo en un tiempo de tanta confusión, darse cuenta de que no conocemos como deberíamos conocer el Antiguo Testamento, y sin embargo esa gente sí lo conocía. Y por eso pudo identificar a Jesús como el Mesías, y por eso pudo saber la época en la que estaba viviendo, y por eso tenía un auténtico ardor de poder comunicar el Evangelio a otras personas.
¿Cómo podemos nosotros llegar a ese punto en el día de hoy? Hoy hay personas que nos escuchan y nos ven, algunos creen en Jesús, otros se han conectado porque había una cita divina. ¿Qué necesita una persona para conocer a Jesús?
Pues a mí me parece que hay dos cuestiones importantes. El acercamiento a Jesús se produce cuando una persona se acerca a las Escrituras. Y cualquier otra lectura de Jesús, pues realmente siempre es muy imperfecta. A veces puede ser incluso hasta falsa en relación con quién es Jesús. El Jesús verdadero está en los Evangelios. Ayer me contaba una persona de un país de Sudamérica que estaba viendo una película, una serie acerca de Jesús, y me contaba algunas cosas que le llamaban la atención, y hubo un momento, yo la estaba escuchando, que le dije: no me cabe la menor duda de que los guionistas son gringos, porque ese tipo de disparate encaja en una mentalidad muy típica del norteamericano de inicios del siglo XXI. Nada que ver en absoluto con lo que era Jesús y cómo enseñaba a Jesús. De manera que el primer paso es ir a las Escrituras, leer los Evangelios y leer el Nuevo Testamento. El segundo paso es más importante si cabe. Solo se puede llegar a conocer a Jesús cuando uno se reconoce pecador, cuando uno reconoce que por sus obras o sus méritos nunca va a poder ser salvo, y cuando uno se pone a los pies de Jesús para recibir a través de la fe la salvación por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo creo que en el primer caso hay una posibilidad de conocimiento intelectual, mental, si se quiere, pero el conocimiento profundo que trae salvación solo se produce cuando una persona se entrega a Jesús.
¿Cómo yo sé que estoy comprando un libro que ha sido investigado previamente con profundidad antes de salir al mercado?
Bueno, antes, y cuando digo antes, también es verdad que estoy hablando de lo que sucedía hace 40 años, que son muchos años, pero yo es que también he ido sumando años, quiera o no. Antes este era un problema que no existía. Es decir, la gente en un momento determinado conocía la Biblia y la conocía relativamente bien, entonces iba al cine, veía una película y decía: esto no se parece, esto lo han cambiado, esto no puede ser. Esa experiencia yo la he tenido con multitud de películas, o te decían: hombre, la película está bien cinematográficamente, pero se han tomado unas libertades que no tienen sentido, o te decían: bueno, hay personajes imaginarios, pero lo que sale de Jesús sí que es verdad que se corresponde con la Biblia. Es decir, la gente tenía una base para ese criterio, viera una serie de televisión, viera una película o leyera una novela. Yo me temo que ese criterio se ha perdido mucho a lo largo de los años, y entonces la gente se traga cualquier cosa. Es más, ve algo en un momento determinado en una serie de televisión, en una novela, en un libro, y te lo cuenta como si fuera totalmente real. Yo he tenido algunas experiencias pues cómicas. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que estuve dando una conferencia sobre Pablo, y hice alguna referencia al libro sobre Pablo que iba a salir, y recuerdo que alguna persona me preguntó qué había pasado con Susana, la hermana de Pablo, porque había leído una novela y no quedaba muy claro qué pasaba con la hermana, y entonces le tuve que aclarar que no teníamos la menor idea de si se llamaba Susana, que no sabíamos lo que había sucedido después, y no le dije: y tenga usted cuidado con las novelas que lee, pero Francamente me quedé con las ganas. Yo creo que al final, lo digo sinceramente, es un criterio que si uno conoce las escrituras lo puede ver con claridad y decir, pues bueno, yo de este autor me voy a mantener distante porque tiene un exceso de imaginación y una falta grave de conocimiento de las fuentes, ¿no?
Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? Antes de yo comprar un libro, y hay muchos libros, el libro sobre los nombres de Dios, el libro sobre los primeros cristianos,
Bueno,
¿qué
vamos a
necesito
ver,
tener, César?
yo creo que a veces, bueno, primero hay que ver quién es el autor, ¿eh? Yo, por ejemplo, desconfiaría de un libro que va a entrar en cuestiones del lenguaje bíblico en una persona que no conoce las lenguas en que se escribieron la Biblia. Es que es algo de sentido común y de lógica, pero claro, como en estos momentos cualquiera se llama, pues yo qué sé, Pérez o García y de pronto se cambia el nombre a Ben Abraham o Ben David o algo por el estilo y hay gente que se lo cree, pues esto es muy triste. O sea, significa que es bastante más fácil engañar a la gente de lo que uno pensaría de entrada, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho, en el caso, por ejemplo, de un libro de historia que trate sobre Jesús, sobre Pablo, sobre los primeros cristianos, es que yo creo que es algo que se ve cuando uno ve el índice. Hay referencias a fuentes, hay notas a pie de página, hay una bibliografía, o al final la bibliografía es una docena de títulos. No existe la menor referencia bibliográfica a libros, a fuentes, etcétera. Vamos, un libro así, evidentemente, no es un libro que tenga un peso histórico, que pueda ser una obra de peso y una obra fiable.
Muy bien. Entonces, nosotros estamos tratando de educarnos un poquito más sobre los primeros cristianos y te pregunto, y esta es mi última pregunta ya, obviamente el tiempo avanzado, ¿qué te motivó a volver nuevamente a revisitar este libro y a añadir lo que has añadido?
Bueno, vamos a ver, este es un libro que surgió primero como un proyecto de tesis doctoral, que acabó siendo un proyecto de tesis doctoral incluso premiado, porque a mí me parecía enormemente importante poder delimitar qué quedaba de judaísmo en ese primer cristianismo y cómo se había producido la ruptura. Es decir, qué hace que en un momento determinado un movimiento que durante años está formado solo por judíos, que apela al Antiguo Testamento, que conoce bien el Antiguo Testamento y que afirma que el Mesías ha llegado, lo acaben expulsando del seno del pueblo judío. Es decir, cómo se pudo producir esto. Y lo que aparece finalmente es un análisis de una historia que sobre todo yo diría desde finales de los años 50 hasta los años 90 del siglo I no se ha realizado. Pasamos de ella tranquilamente y saltamos prácticamente de la muerte del primer apóstol ya al siglo II, el siglo III, etcétera. Eso es importante, pero también es muy importante, sobre todo en los capítulos finales, porque nos muestra cómo el judaísmo tuvo que pervertirse para poder echar a los cristianos. Es decir, cuando en un momento determinado en el concilio de Yavne o Jamnia, finalmente ese judaísmo que ya controlan totalmente los fariseos, porque los saduceos han desaparecido con la destrucción del templo, los esenios también, etcétera, y los fariseos ya lo controlan, que ha sido su sueño durante siglos y se convierte en realidad. Una de las primeras medidas es expulsar a los que creen en Jesús. Esta gente no puede permanecer y se aprueba la Birkat Haminim, que era una oración diaria que obligaba a la persona que iba a la sinagoga a maldecir a aquellos que creían en Jesús como Mesías. De tal manera que si uno quería seguir vinculado al resto de los judíos, tenía que maldecir a esos cristianos, que en muchos casos eran judíos, y o por el contrario, tenía que romper totalmente la relación con el judaísmo e integrarse solo con otros cristianos. Pero claro, esto no era suficiente. Esto llevó a multitud de cambios doctrinales, de reinterpretaciones del Antiguo Testamento, porque estos seguidores de Jesús estaban diciendo lo que llevamos diciendo siglos. Entonces, por ejemplo, Isaías 53, donde se describe la pasión, la muerte y la resurrección del Mesías, no podía aceptarse que tenía que ver con el Mesías, aunque hay multitud de textos judíos donde se dice que el personaje de Isaías 53, ese siervo sufriente, es el Mesías. Eso va a abrir una controversia dentro del judaísmo tan áspera que todavía en la Edad Media hay rabinos que dicen, mira, no os empeñéis. El personaje de Isaías 53 es el Mesías. No digáis que es Israel, eso es mentira, es el Mesías. Y es más, el Espíritu Santo inspiró de esta manera a Isaías para que cuando veamos que alguien vive de esta manera, sepamos que ese es el Mesías. Y como ese pasaje se cambió la interpretación de multitud de pasajes precisamente para no permitir que el mensaje del Evangelio pudiera extenderse entre los judíos. Ese es un aspecto muy importante de los últimos capítulos del libro que a mí me parece que tiene una actualidad ahora igual que la que tenía pues hace más de 30 años cuando yo empecé a trabajar en este texto.
Muy bien. Y nosotros ya lo tenemos aquí, los primeros cristianos, en nuestras manos, si lo deseamos. César, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales?
Bueno, como siempre, en cesarvidal.com y en cesarvidal.tv y luego, por supuesto, Facebook y todos estos lugares de mala vida en los que acabamos parando siempre, en Twitter y en otras redes sociales.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Lo valoramos muchísimo. Y
muchas
por
gracias
todo.
A ti, Joana. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes también por el voto de confianza.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.